Radio Chiapas, en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
¿Qué te pasa?
Ay, cómo me costó levantarme.
Ay, a mí también, no sabes.
Estaba
pero
muy rica la
fíjate
cama.
Que cuando cuando me levanto con mucho sueño, es también porque dormí muy bien, así que no importa.
Ah, bueno. Oye, ¿te querías hablar conmigo?
Ay, sí, ¿cómo lo sabes? No te dejé recado.
Bueno, es que yo te conozco. Además, por la música yo sé que me llamaba.
Ah, sí.
Así que desembucha.
Bueno, ¿sabes cómo se llama esa canción?
¿Cuál?
La que escuchamos ahorita, la que estaba oyendo. ¿No viste la que estaba oyendo?
Sí, sí.
Se llama A Jardineira. O Jardineira.
Muy linda.
Ah, es bien bonita. ¿Y sabes en qué disco viene?
No.
Es el mismo álbum de Putumayo que también incluye Canción de Cuna, aquella de Maruca. ¿Te acuerdas?
Ah, ¿a poco?
Sí, la que incluye.
Ah, no sabía.
La que estaba peleando porque no le pagaban.
Putumayo. Putumayo no le pagaban.
Por un lado, muy contenta. Pero no le pagaban, Gaviota.
Ay,
pero,
¿de verdad? Se parecen a otros que conozco.
Ya no sé en qué acabó, en qué
pues
acabó
ojalá
ese
que
asunto.
Sí, que sí le hayan pagado.
Sí, ojalá que sí, Gaviota.
¿Por qué hizo el trabajo? Entonces no se vale pero, que no te paguen.
¿Pero qué crees? Que no me había dado cuenta de algo. Que también viene la canción del conejito zanahoria.
Ay, ¿a poco?
Sí. Sí, porque el conejito zanahoria nos llegó mucho antes de tener el disco. Un radio escucha nos regaló la canción.
Ajá.
Y después, cuando llegó el álbum, pues yo me olvidé porque, a ver, míralo. Me olvidé porque ese álbum tuvimos que guardarlo.
¡Sopi!
Sí, lo que estás pensando, Gaviota.
¿Qué le pasó? Está arruinado.
Está arruinado.
No sé. ¡Ay, qué mal!
No, en la pasada temporada de lluvias, en un descuido, pues el disco se quedó allí donde cayó la gotera.
¿En serio?
Y entonces, pues,
¿ahí por la mesa negra?
No, no lo vas a poder abrir, Gaviota.
¡Qué
se rompe
mal!
Todo.
Uh-huh. ¡Ay, tan lindo que se veía!
Sí, está lindísimo. Y mira la portada. Parece un niño, una llama peruana. Este parece un niño boliviano. Esta en una niña, pues no sé, como parecen sudamericanos todos.
Ajá. Uh-huh. Bueno, nos queda
el consuelo.
Sí, eso.
Te quité la palabra del pico. El sí, consuelo de que podemos oír la música.
Uh-huh. Además dice que viene la de El conejito enfermo, Canción de cuna de Maruca.
Hay otra de Pamela Rodríguez. Fíjate que, ¿sabes de dónde es Pamela Rodríguez? Es de Perú.
Ahí dice.
Sí, 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 porque la parte de atrás puede Perú. Leer todo. Ella es peruana. Y si te das cuenta, Gaviota, no sé si tenemos alguna canción de Perú.
No, no recuerdo.
¿Verdad que no?
No.
Bueno, pues ya tenemos. Ya tenemos.
Algo de Perú.
Fíjate, es un arrullito que suena triste. Se llama Cunita de Hielo.
¿De hielo?
De hielo, sí.
¿Cunita de hielo? Uh-huh. No me puedo imaginar eso.
Pues es que debe ser muy, muy triste la canción. A ver, vamos. ¿No tomaste café?
Aquí lo traigo.
Ah, sí. Ese nombre,
canta Gabriela. Muy bonito.
Canta
y
lindo.
Es muy hermosa la canción, pero...
¿Qué tiempo tiene que no oyes la de la canción de Cuna de Maruca?
Uy, muchísimo.
¿Te acuerdas de la anécdota?
No.
De que cuando le dijeron, Maruca, una canción tuya está en la colección de Putumayo, por favor, de comunicar, que ella pensó que era la que había cantado con Manfredini.
Ajá.
Entonces le habló a Manfredini... Y dijo, oye, nuestra canción ya está en Putumayo. Y aquel se puso bien contento.
Ajá.
Pero no, Gaviota.
¿No?
Habían elegido otra. Porque ellos mandaron dos propuestas.
Ajá.
Y pues escogieron la de... Donde ella canta sola. Que, bueno, pues que tal vez ni siquiera le puso tanta importancia.
Ajá.
Pues la mandó así como...
La lunita clara.
La lunita clara. Y eso fue...
Clara, casi casi se cayó por ver si el niño dormía cuando ella se asomó. Ay, luna, lunita clara, no te vuelvas a asomar, que el niño ya está dormido, si te caes despertará. Clara, casi, casi se cayó por ver si el niño dormía. Cuando ella se asomó, ay luna, lunita clara, no te vuelvas a asomar, que el niño ya está dormido, si te caes despertará.
Sopi, tenemos que dejar los arrullitos porque te están durmiendo, estás bostezando, no te hagas, abriste el pico así, pero...
Bueno, porque...
Hasta creí que me tragabas.
Un arrullito siempre, y además qué bueno, Gaviota, poder bostezar es muy sano, pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, Gaviota, ya recordé que en un momento de la noche me desperté y me puse a pensar en algo que yo ya quería olvidar. La tristísima historia de Billy Collins, Gaviota.
¿Billy qué? ¿Collins?
Billy Collins.
Me suena a músico. ¿Quién
no,
es él?
No. No era músico, era un boxeador. Un muchacho que luchó para ser campeón mundial. Su papá lo preparó para ser campeón mundial. Y él estaba como en el box. Era boxeador.
Uh-huh.
Y él estaba dispuesto a ser campeón mundial porque además le encantaba el box.
Sí.
Era muy disciplinado, era bueno, muy trabajador. Y, bueno, te voy a contar...
¿Pero por qué es triste?
Te voy a contar la historia. ¿Quieres que te la cuente? Te voy a contar...
No sé.
La historia de Billy y otros casos también.
Bueno, está bien, sí, cuéntamelo.
Bueno, Billy... la verdad es que fue destruido física y emocionalmente.
Sopi, no sé si quiero escuchar eso.
Bueno, entonces te cuento otras historias. Y la de Billy no te las cuento.
Bueno, sí, cuéntamelo.
¿Te lo cuento?
Bueno, sí. Sí, bueno, está bien, cuéntamelo.
Se trata...
Es que así como que sí es muy triste, me da mucha tristeza.
Bueno, es...
Pero sí, cuéntamelo.
El artículo tiene que ver con... Se llama Los grandes tramposos del deporte. Una de esas historias es la de Boris Onishenko. Él, fíjate que fue a las Olimpiadas, era un gran esgrimista, los de la espada. Y ya había ganado en las Olimpiadas, ya era un gran campeón en su patria.
Ajá.
Y a nivel mundial había ganado medallas de oro y plata.
Uh-huh.
Así que era el gran favorito. En la esgrima, ¿te acuerdas que están como todos así muy vestidos?
Ajá, ¿como de blanco?
Como de blanco, tienen la cabeza así protegida
como,
también.
Ajá, ¿como una careta?
Y la espada tiene en la punta así como una bolita, porque no es para que se lastimen,
ajá,
sino para que se toquen. Y ahí donde tocas el pecho del otro,
ajá,
entonces se activa un sensor,
ajá,
que marca que has ganado un punto.
Para que no se lastimen.
Para que no se lastimen.
Uh-huh.
¿Y qué crees? Pues
¿qué?
Pues todos pensaron que Boris iba a ganar. Y sí, venció fácilmente a dos de sus oponentes.
Uh-huh.
En un combate contra... de Rusia contra Inglaterra. Era como una eliminatoria. Y de pronto, en el tercer combate, sintieron que la puntita de la esgrima... De la espada, no había tocado al enemigo y se había activado. Entonces, de eso se dio cuenta el entrenador de Inglaterra.
Uh-huh.
Y pidió la revisión de la espada de Boris y de todo el equipo.
Uh-huh.
Y lo concedieron los jueces. Y al revisar, ¿qué crees? Que Boris tenía una trampa en su equipo. De tal suerte que sin tocar al otro, él podía activar con su mano el sensor. Y parecía como que había tocado al otro.
¡Órales!
Entonces se descubrió la trampa y aquel que pudo haber ganado, porque era muy bueno, pudo haber ganado limpiamente, terminó como uno de los grandes tramposos del deporte.
O sea que sin hacer trampa hubiera podido ganar, porque sí era muy bueno.
Hubiera podido ganar porque ya había ganado, pero se obsesionó en ganar siempre.
Ganarle a
en
todos.
En ganar más medallas de oro y fabricó la gran mentira.
¡Guau! Wow. Bueno, ¿Boris qué?
Boris Grunchenko. Onishenko, Boris Onishenko. Bueno, otra historia, Gaviota, es la de Dora Rachten. Rachten, una cosa así. Fíjate que esto fue en la época de Hitler. Y Hitler también estaba obsesionado por demostrar que la raza blanca era la...
superior.
La superior. Entonces, pusieron a Dora a competir en salto de altura. Y también se había convertido en una gran campeona, nadie la vencía, pero tenía facha muy masculina.
Ajá.
Sus músculos, bueno, suele, su aspecto...
Como suele pasar con algunas deportistas.
Podría pasar que solo tengan...
desarrollan
muchos músculos... Pero una comisión de los contrarios exigieron que se demostrara que ella era una mujer.
Uh-huh.
Y pues, ¿qué crees? Que era un hombre, Gaviota.
Era
un hombre,
hombre
participando como mujer. Y ella confesó que había sido Hitler el que urdió la trampa para que ella ganara la medalla de oro. Y por supuesto, le quitaron la medalla. Y también hay otro caso interesante, el de Rosy Ruiz. Ella es una cubana, Gaviota. Participó en el Maratón de Boston en 1980, fue el 21 de abril. Y pues digamos que a ella le gustaba correr, pero nunca había destacado como una campeona.
Uh-huh.
Los campeones se conocen todos. Saben quiénes son los buenos que están participando.
Saben,
¿no?,
contra quién van.
Saben contra quién van. ¿Saben
quién es su
a
rival?
¿Quién se van a pegar a la Ajá. hora de la carrera? Saben que su estrategia tiene que ver con la estrategia del otro.
Ajá.
Y de pronto, esta Rosy Ruiz, que vivía en Nueva York, cubana, y tenía un trabajo modesto, pero que le gustaba correr, de pronto aparece ganando el maratón, mejorando su mejor tiempo de ella por 23 minutos,
uh-huh.
muchísimo, que de un maratón a otro ya mejores tu tiempo por 23 minutos y a solo 4 minutos del récord mundial. ¿Y cómo crees que logró la hazaña, Gaviota? Bueno, pues...
corriendo.
Sí, 42 kilómetros y en un momento dado tenía que irse para acá y se fue para allá. Se salió del pelotón.
Ajá. Uh-huh.
Cortó camino y fue a aparecer más, hasta mucho más adelante, cuando nadie, según ella, la estaba viendo, y apareció hasta delante de todas. Entonces Ajá. corrió como 6 kilómetros ella sola y apareció en el estadio como la que venía en primer lugar, recibió los aplausos del público, llegó así desfalleciéndose y la entrevistaron y dijo, oh, sí, ha sido un día magnífico, he ganado la carrera. Y pues sus competidores dijeron, sus adversarios dijeron, nunca la vimos en la pista, esto es muy extraño. Que la investiguen. Y vienen las investigaciones, vienen las cámaras, y pues se descubre que Rosy había hecho trampa, Gaviota. No ganó, pero para nada. Al contrario.
Oye, ¿no hubo también un político que también intentó hacer algo así? No en México, como en otro país.
No, sí, pero era mexicano, Gaviota.
Sí, por eso era.
Roberto Madrazo.
Ándale.
Roberto sí. Madrazo. Fue candidato a la presidencia de la República.
¡Wow!
Bueno, lo bueno es que no ganó. Después de eso, como 7 años después, eso, lo de la...
¿Pero qué quiso hacer exactamente?
Bueno, Roberto Madrazo participó en el maratón de Boston.
Ajá.
Como de los más grandes.
¿En el mismo que Rosy?
En el... Sí, el... No, perdón. En el de... Fue en Alemania.
Ajá.
Fue en Alemania, deja recordar... fue en...
Memorioso.
No me acuerdo si fue... no me acuerdo si fue el maratón de Berlín o el de Bonn, pero fue en Alemania.
Bueno, pero fue en Alemania.
Ajá. Entonces fue como en el año 2007... 7 años después de que había concursado para ganar para ser presidente de México. Entonces él pues arrancó junto con todo el pelotón.
Uh-huh.
Y pues ahí iba corriendo el señor Roberto Madrazo. Y también, en vez de jalar para acá, jaló para otro lado. Hizo lo mismo que Rosy. se dice que cogió el metro todavía.
¡Uy!
Para avanzar más.
¿Cogió el metro?
Sí, sí, llevaba boletito de metro. Entonces apareció mucho más adelante y cuando vio que ya nadie lo veía, pues se metió
en el pelotón.
En el pelotón, porque además él no participó entre los, participó entre los, digamos, en la categoría de los más grandes.
Uh-huh.
Y pues se metió entre los muchachos y pa, guau, guau, guau. Y de repente aparece como que no me acuerdo si gana el maratón en esa categoría o simplemente es de los mejores, pero le aplauden y pues qué maravilla, qué tremendo, y empiezan a decir, oye, pero si este no aparece en las listas de los ganadores, ¿cómo está eso? Y otra vez, Gaviota, pues investigan.
Ajá.
Investigan porque no es posible, a menos que sea un milagro, y resulta que el señor Madrazo hizo trampa. Pero además, ya llevaban unos sensores. Y cuando pasas por cada, digamos, cada 10 kilómetros, el sensor detecta tu paso.
Ajá.
Pues a él le faltaban dos sensores. Entonces, pues se fue la gran noticia en México y en el mundo entero de que este señor había intentado engañar, hacer trampa, Gaviota.
¡Qué vergüenza!
Sí, qué vergüenza, porque, pues, qué necesidad, Gaviota. Pero no sé si de veras quieres escuchar la historia más triste y más terrible que casi me quitó el sueño. ¿O quieres...?
No, pues sí, ya estamos encarrerados, Opi.
Sí, te la cuento.
Sí, en esta encarrerados en esta carrera de trampas y
de
deshonestidades.
Gaviota. Bueno, te lo voy a contar. Se llamó Bill Collins.
¿Se llamó? ¿Ya no vive?
No, ya no vive, Gaviota. Tenía 21 años. Su oponente, Luis Resto, tenía 29 años. Bill Collins había peleado 14 veces. Había ganado las 14 ocasiones. Y 11 por nocaut.
Invicto, como dicen.
Invicto. Era un gran boxeador. Y le pusieron uno ya de más categoría. Después de allí ya estaba muy cerca de pelear por el campeonato mundial y sabían que iba a ganar. Fue el año de 1983. Comenzó la pelea. Los tres primeros rounds parecieron muy parejitos, pero después Bill Collins empezó como a sentir mucho los golpes del otro, empezó a lastimarse, empezó a decir, papá, su papá era su entrenador.
¿Su entrenador?
Este pega demasiado duro, hijo, tienes que resistir, pero cada vez era más lastimado y más lastimado.
¡Ay, qué horror!
Se empezó a su rostro a desfigurar pero como era un chico muy valiente y muy fuerte y muy determinado, con todo y eso, llegó hasta el final de la pelea. El otro había ganado, el puertorriqueño. Y cuando fue cuando alguien gana, va a darle un abrazo al oponente.
Ajá.
Entonces fue a abrazar Resto a Billy, y el padre de Billy, un hombre inteligente que sabía de todo,
ajá,
tocó los guantes. Y sintió el guante demasiado duro y se lo quiso quitar. Y el otro jaló el brazo y dijo, aquí hay algo malo, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que no me cuadra. Y bueno, pues dieron le alzaron la mano al otro y el padre siguió insistiendo, yo quiero ver esos guantes. Y efectivamente, cuando le quitan el guante y lo abren,
ajá,
se dan cuenta que ha quitado algo de la esponja para que no se lastimen tanto.
Ajá, sí, sí.
Y en vez de la esponja hay yeso, Gaviota.
Y como piedra.
Como piedra, Gaviota, como una cosa durísima. Entonces cada golpe era una pedrada en la cara de Billy.
Uy,
por eso le deforma tanto el rostro, lo lastima tanto que ya no puede boxear nunca. Su mirada ha quedado borrosa.
¿Qué?
Sí, Gaviota. Dicen que nunca más va a poder pelear. Entonces imagínate lo que siente este chico, que va a ser campeón y darse cuenta que le han hecho esa trampa. Luis Resto se va a prisión. Pero Billy comienza a... Es tan duro lo que sufre que empieza a beber y a los 9 meses muere en un accidente, está alcoholizado, deprimido, y el padre dice que lo hizo para suicidarse.
Ay.
Que ya no quiere vivir, porque su vida era el box.
Qué horrible.
Y haber terminado su carrera de esa manera, pues fue terrible, Gaviota, terrible para él, para su esposa, para su niña, para su padre. Y pues, ¿qué te cuento, Gaviota? Para mí es de las trampas más brutales en la historia.
Le arruinó la vida.
Le arruinó la vida, Gaviota.
Todo por ganarle.
Todo.
¿Le tenía tanto miedo?
Sí. Pero Luis Resto pudo haber ganado o pudo haber perdido de manera limpia, Gaviota.
Sí, pero le tenía miedo al joven Billy.
Pues quería ser campeón. Sabía que podía perder la pelea. Bueno, y Resto fue a pedir perdón a la esposa años después de salir de la prisión. Pero ya, ¿qué se podía hacer, Gaviota?
¡Ay, qué horror!
Son las 8:80.
Pues no. Es horrible ganar con trampas. Yo preferiría perder, ¿qué me importa perder? Pero, honestamente, ¿no? E intentarlo de nuevo, una y otra vez. Porque entonces, quien gana de esa manera no puede dormir tranquilo si piensa que ha ganado haciendo trampa.
¿Y qué pasa si...
Que el otro es mejor.
¿Y si sí puede dormir tranquilo, Gaviota?
¿Cómo? ¿Se puede dormir tranquilo?
Ese sería el problema, que sí puedas dormir tranquilo.
No creo que eso pase, Sopi.
Pues sí pasa.
Hay que estar
Gaviota.
Muy deschavetado ya, ¿no?
Es que a veces el corazón se hace duro. Si haces una trampa y no te descubren, haces otra trampa.
Y entonces te crees mejor que los demás.
Y entonces,
te
claro,
crees muy hábil.
Te crees muy hábil y disfrazas tu tramposería.
¿Tu tramposidad?
Tu tramposidad. La disfrazas con... ¡Qué inteligente soy!
¡Qué hábil!
¡Qué hábil soy! ¡Qué astuto! ¡Nadie me descubrió! ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera descubierto a Madrazo,
a Luis Resto?
A todos estos que acabo de mencionar.
A la Rosy.
Iban a dormir su conciencia con la trampa que hicieron, pensando en que fueron astutos e inteligentes.
Bueno, ellos son los que se les ha descubierto las trampas. Pero entonces...
¿Dónde están?
Ya me queda la reflexión.
Los que nadie...
Nadie los ha descubierto.
A los que nadie los ha descubierto y que pasan en la vida...
Seguramente hay muchos tramposos.
Astutos e inteligentes.
Para sí mismos y
pues
para
sí.
los demás como
y,
que...
Y son. Eso es lo que te puede pasar, que puedas dormir tranquilo, Gaviota. Es mejor que no duermas tranquilo y que te reconcilies con la vida y que digas...
Que pidas perdón.
Yo hice
si
trampa, pedir perdón, pero que tu corazón vuelva... vuelva a latir, vuelva a sentir, ¿no crees?
Pues sí.
Ay, Gaviota.
Es hora de ir a
Alondra.
Alondra Belén, 7 años, gaviota.
¡Wow!
Un día como hoy nació.
¡Felicidades, Alondra!
Y ella no hace trampas.
No, seguro que no.
¡Feliz cumpleaños, Alondra! ¡Alondra Belén! Alouette, gentil alouette. Alouette, gentil numéré. ¿Te acuerdas?
Sí.
Alondra en francés es alouette.
Que Sopi decía que era gaviota.
Y yo pensé que era gaviota. Y después, no. Mira, alouette.
Alondra.
Y también la que acaba de cumplir años es Abril Yaretsi Gaviota, pero ella cumplió 8 años. Una niña inteligente, sonriente, juguetona, como que le fue a dar vida a esa familia, a los abuelitos, los rejuveneció, Gaviota.
¡Ay, qué maravilla!
Ella es parte de la familia Rodríguez Hernández. Abril Yaretsi, muchas felicidades a ti también. No, gaviota, no seas tramposa.
Yo no soy tramposa. Bueno, a veces sí, pero solo contigo.
Es, 4 años cumple César Daniel.
¿César Daniel?
Sí.
Ahí está, no hice trampa.
Sí, yo sé que no hiciste trampa, gaviota. Eres una gran adivinadora.
César Daniel, muchas felicidades. César, César, levántate, despierta. Hoy es tu cumpleaños, César.
Bueno, pues Alexia,
llamando a César.
Alexia y a Mauri y sus tíos Alejandro y Mauricio son los que lo están felicitando. Lo
quieren
mucho.
Le manden un montón de besos.
¿Cómo era la canción de Baila sin César?
Baila sin César.
Baila sin César. Hasta que aparezca César y lo arruine todo.
Pero no, aquí no.
No, pero al final el que pone la alegría es César. Porque luego dice la canción.
Baila con César.
Baila con César, hasta que aparezca César y lo alegre todo. Algo así dice.
Ahí está.
Baila sin César. 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 Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César, bailan sin cesar.
Déjenme bailar.
Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar,
déjenme bailar.
Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César.
Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, polleta mala onda. Soy un gran bailarín, yo quiero bailar.
Bailan con César, bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando. Bailan con César,
yo voy a bailar.
Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Hasta que aparezca César y lo arruine todo.
Sí, César, que siga bailando.
Que siga bailando, César, y que lo alegre todo.
Con esos pasos, ajá, tan bonitos.
Sí, porque al principio decía, no, porque bailan sin cesar, porque aparece César y lo arruina todo, pero cuando lo ven bailando y ven toda la alegría que pone en la fiesta.
Sí, dicen, todo el estilo que tiene. Ajá. No, pues sí.
No, pues así como. Oye, pero ¿sabes qué? Que si le pusimos su canción a César, vamos a ponerle su canción a Alondra también.
Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête,
et la tête,
et la tête. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je plumerai le bec, je te plumerai le bec,
et le bec,
et le bec,
et la tête.
Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette,
alouette, je te plumerai. Je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux,
et les yeux,
et les yeux,
et le bec,
et le bec,
et la tête,
et la tête. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette. Je te plumerai.
Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou,
et le cou,
et le cou,
et les yeux,
et les yeux,
et le bec,
et le bec,
et la tête,
et la tête. Alouette, alouette, oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette,
alouette, je te plumerai. Je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes. Et les ailes,
et le cou,
et le cou,
et les yeux,
et les yeux,
et le bec,
et le bec,
et la tête,
et la tête. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Alouette, gentille alouette,
alouette, je te plumerai. Je te plumerai les pattes, je te plumerai les pattes,
et les pattes,
et les pattes,
et les ailes,
et les ailes,
et le cou,
et le cou,
et les yeux,
et les yeux,
et le bec,
et le bec,
et la tête,
et la tête. Alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette,
alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alondra, feliz cumpleaños. Muchas felicidades a ti y a todos los que hoy están de pasteles largos. Feliz cumpleaños, les desea Radio Ombligo.
Y Hugo Torongo Tortugo.
Hugo Torongo Tortugo.
Que le encanta la marimba.
¿Y a quién no, gaviota? Y habiendo, hablando de dianas y de alegrías, bueno, solo quiero decir que los cumpleañeros tienen entrada gratis, libre, al cine de Radio
Ombligo. Gratis y libre.
Gratis y libre. Doblemente gratis y doblemente libre.
Ajá.
Muchas felicidades y vayan al cine de Radio Ombligo.
Los domingos.
Los domingos.
A las 11 de la mañana.
Bueno, en Comitán es el sábado, gaviota.
En Comitán en sábado.
Sí.
¿Sábado a qué hora?
El sábado a las 6:30, no, ya cambió el horario, ahora no va a ser a las 6:30, va a ser a las 7.
A las 7.
A las 7, porque la parte donde se hace el cine, por ahora en el Turulete, es una parte como muy iluminada, no es un teatro cerradito, entonces pues llega mucha luz. Y
no se aprecia bien.
Y entonces como que lo van a recorrer una hora más.
Ah, bueno. ¿Y qué tal les fue en el Turulete?
Uy, muy bien, gaviota. Muy, muy bonito.
Platícanos.
Ayer ya platiqué con el público, pero te lo cuento a ti otra vez, que llegó mucha gente que nunca habían visto una película de Charles Chaplin.
Ajá.
Y se emocionaron muchísimo.
¿Nunca habían visto a Chaplin?
No, conocían como todo el mundo el ícono de Chaplin, la imagen de Chaplin,
sí,
pero no la película. Y entonces fue una experiencia maravillosa para mamá, papá, para los niños, para los abuelitos. Y los niños se sentaron hasta adelante en unas cajas de esas donde se pone fruta.
¿Guacales?
Los guacales. Y interesadísimos, no despegaron ojo de la pantalla y se enamoraron de Chaplin, gaviota.
Ay, qué maravilla.
Fue lindo, lindo, lindo. Fue el chico. Y al otro día aquí, la de tiempos modernos. Y Torongo Tortugo tiene
el cine de Radio Ombligo.
Escucha. Eso fue a la hora de la película.
Y son reales.
Sí, risas reales, gaviota.
Risas reales.
Son de verdad.
Radio Ambigo.
No como las que ponen luego en las, no, en las comedias.
Pero espérate, hay otra escena. Hay otra escena. Pon la otra, Toronguito.
El cine de Radio Ambigo.
Sí. ¡Qué bonito!
No, ¡espérate! Tienes que ver la película.
Es la escena donde...
donde está patinando,
donde
en el
está
supermercado.
Patinando.
Ajá.
Ah, me lo imaginé.
Bueno, y la próxima película en Comitantito, en el Museo del Turulete.
Pero qué, será... ¿qué público tan...?
Sí, no, es un público maravilloso, gaviota, maravilloso. El libro de la selva.
¿Cuándo?
El sábado, el próximo sábado. Y el domingo... el domingo sabes cuál va a ser. No, yo no te lo digo, mejor que te lo cuenten. Que te lo cuente Geracio y su vecinita.
Hormiguitas, ustedes sueñan, yo sueño. ¿Sabes qué sueño? Que un feliz día.
Hola, vecinita. ¿Hablando sola?
No, vecino. Les estaba platicando mi sueño a mis amigas hormiguitas.
¡Qué imaginación! ¿Y puedo yo saber qué soñaste?
Soñé que yo era la princesa de la luna y que los turcos querían destruir mi castillo. Pero llegaron a ayudarme Bertoldo, el corredor más rápido del mundo. Adolfo, que tenía mucha puntería. Gustavus, que soplaba tan fuerte que tiraba los castillos. ¡Pum! Y Albrecht, que era más fuerte que un elefante.
¿Qué? No, no es posible. Tú no pudiste soñar eso.
¿Y por qué no? Yo siempre tengo sueños fantásticos.
Porque esos son los personajes de la próxima película de Radio Ombligo, Las aventuras del barón Munchausen.
¡Sí! Así se llama el héroe de mis sueños, el barón Munchausen. Bueno, como les decía, niñitas, el barón...
¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No es posible! ¡Oye! No, mejor ya no le pregunto nada. De Terry Gilliam, el barón Munchausen. Domingo 17 de abril, 11 de la mañana, Foro Descartes, atrasito de la catedral.
Y yo era la hija de la reina de la luna. El cine de Radio Ambigo.
El barón Munchausen, gaviota. Una super película. Una super película.
¿Este domingo?
Este próximo domingo. A las
11
de la mañana. Una producción, una película loquísima, interesantísima, gaviota.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno,
si
ya
no,
quiero
si
ir
no
a
la
ver.
Conoces, será tu oportunidad de conocerla. Conozco. Está invitado Armando también, que cumplió 10 años y que no lo he visto en el cine últimamente, y ojalá que llegue. Armando, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y ojalá
César
que
y Alondra, ojalá que vayan.
Y César y Alondra también.
Bueno, sí. Yo tengo una cartita. Ay, ¿sí da tiempo?
Sí da tiempo, Gaviota.
Dice, Angélica Trujillo nos escribió y dice, el motivo de mi mensaje es para felicitarlos por su maravilloso programa. Me imagino que han de recibir muchas cartas como estas, pero quiero ser parte, ya que cada uno de los radioescuchas nos hace muy feliz escucharlos. Yo los conocí cuando llegué a vivir a Tuxtla de los Conejos hace 6 años, buscándoles un programa para mis niños Ángel y Andrea, en ese entonces de 6 y de 9 años respectivamente. Lo escuchaban mientras iban a la escuela y yo terminaba de escucharlo mientras llegaba a mi trabajo. Así fue durante este tiempo, hasta que volvimos a cambiar de lugar de residencia, ya que ahora vivimos en Toluca. Pero no saben cuánto extraño la vida que llevábamos allá. Aquí es bonito y frío el ambiente, pero no veo en el paisaje tanto árbol ni un ambiente tan natural. Al contrario, hay muchas fábricas y casas. Hace un tiempo, mientras esperaba a mis hijos en la escuela, estaba platicando con un padre de familia que empezó a expresarse muy mal de Tuxtla, diciendo que si por él fuera, no vivía ahí, y entre otras cosas muy amargas de su parte. Pero la verdad, no sabe el gran privilegio que es vivir en un lugar donde se está rodeado de una maravillosa región natural. Todas las ciudades tienen sus cosas buenas y malas, gente buena y mala. Los gobiernos, ay sí, ni a quién irle. Pero yo creo que en el lugar donde nos tocó vivir, debemos valorarlo y apreciarlo. Es la forma en la que podemos ser felices. Para mí Chiapas es un lugar privilegiado en muchas cosas. Tiene muchas maravillas naturales, su tierra es muy fértil, la humedad permite que se pueda dar una gran variedad de frutos, plantas, flores y árboles. Es por eso que quisiera decirle a la gente que vive en Chiapas que cuide su estado, que no tiren basura en la calle, que sigan sembrando árboles frutales que en algún momento les van a dar sombra y oxígeno y alimento, que quieran el lugar donde viven, porque en la medida que lo cuiden, es en la medida que Chiapas seguirá creciendo. Me despido enviándoles un gran saludo y un afectuoso abrazo y que Dios los bendiga.
Ay, nos sigue escuchando en Toluca.
En Toluca, Angélica Trujillo.
Angélica, muchas gracias por tu carta. Gracias, Angélica. Te mandamos un tremendo abrazo en blanco y negro. A cuatro alas.
Sí.
Y ¿yo qué? Dice Torongo Tortugo. También
Torongo te manda un gran abrazo. Un abrazo con caparazón incluido.
Ajá. Bueno, pues que nos siga escribiendo.
Esa es la carta de Angélica.
Y que no se despegue de Radio Ombligo.
Me gustó muchísimo.
Y que haga el ciclo del cine allá, en Toluca.
Angélica, ahí te lo encargamos.
Que empiece con sus hijos y sus vecinos. Bueno, pues
¿Los amigos de Real del Bosque siguen?
Están en una pausita porque...
Están en pausa.
Porque el cambio de horario y por cosas que tienen que organizar.
Bueno.
Creo que les pusieron nuevas luminarias y como que hay mucha luz a la hora en que lo ponen. No sé, algo me dijeron que tienen que reorganizar.
Ahí se los encargamos también, entonces.
Sí.
A Juan Carlos, de Real del Bosque.
Sí, sí. Oye, fíjate que ¿te acuerdas que hace rato te estaba contando de este disco?
Ajá.
Hay una... ¿Tú sabes quién es Marta Gómez?
No.
Es una cantante colombiana que canta bien bonito.
Uh-huh.
Que canta muchas, muchas canciones. Que les encanta cantar y cantar y cantar y cantar.
¿Que cantan de todo?
Que cantan de todo. Pues hay una canción que se llama El Cielito Lindo.
Uh-huh.
Que es muy, muy famosa en todo el mundo.
Sí.
Y ella la canta también en este disco, Gaviota.
El Cielito Lindo es mexicana, ¿verdad?
Pues mira, muchos dicen, los colombianos dicen que es colombiana. Y claro que no, es argentina.
¿En serio?
Y como es de esas canciones que es de todos.
¿En serio? Creo que sí era mexicana.
Pues yo también siempre he pensado.
El bebé dice que sí es mexicana.
Entonces sí es. Entonces sí es. Ahorita vas a conocer a Marta. Oye, vamos por más cafecito a la cocina.
Vámonos. ¿Y seguimos ahí la platiquita?
Ándale.
De la Sierra Morena, cielito lindo. pueblito lindo de contrabando. Cielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra. Los corazones.
Hasta mañana.
Adiós.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.